Ser podcast.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Por cierto, la liga no ha acabado, que acaba mañana. Que tenemos un partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Si empata ese partido, el Atlético de Madrid accederá a la tercera posición. Si el Villarreal gana, será tercero. Así que todavía hay que esperar a mañana para cerrar la liga. Mestalla le ha ganado el Valencia al Barcelona. Un Valencia que tenía opciones. Si pinchaban por delante el Getafe y el Rayo, él ha cumplido, pero como al final no ha fallado ninguno de los dos, pues el Valencia, pero ¿quién se lo iba a decir al Valencia? Con la que ha tenido esta temporada, que iba a llegar a la última jornada con opciones de meterse en Europa, vamos, ni los más viejos del lugar pensaban que se iban a ver en una de estas. Lluís Flaque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Nil Solá, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Iago?
Y Chimo Masmano. Hola, Chimo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Chimo, al palo, ¿eh? Casi.
Sí, al palo. Han estado cerca, pero es que realmente ha sido objetivo Europa, ha sido un objetivo de 5 días, porque hace una semana, antes del partido, e incluso durante el partido en San Sebastián, que el Valencia perdía 2-1 contra la Real Sociedad, el objetivo era salvación. Y no meterse en problemas como ha estado Osasuna y como ha habido otros equipos que han sufrido más de la cuenta o el propio Levante. Pero mira por dónde, ganó 2-3 y esa extraña carambola que ha estado cerca de darse mientras iba ganando el Valencia y estaban ahí pendientes del Getafe, pero al final pues no ha podido ser, no ha habido esto. Y lo que sí te digo, Iago, lo que está lamentando el valencianismo y dentro de la plantilla, estoy palpándolo, ahora he hablado con cuerpo técnico, también algunos compañeros,
Diego, ¿no?
Lo peor que deja hoy el partido es la lesión de Diego López. Ya se nos ha quedado mal cuerpo cuando hemos visto la imagen repetida, lo decía Garrido, y creo que estamos a punto, entre mañana y pasado, de confirmar la peor noticia para un jugador de rodilla. Sabemos que es el cruzado. No lo podemos asegurar ahora mismo porque le tienen que hacer pruebas mañana y pasado, pero sí que apunta a una lesión grave de rodilla. Un tío que, como me decían, es queridísimo dentro del vestuario y que, mira, había vuelto a la titularidad, le marcó aquí al Rayo Vallecano y hoy ha sido la peor noticia, sin duda.
¿Qué ha dicho Corberán al final del partido?
Pues eso, le hemos preguntado por activa y por pasiva por qué este Valencia no ha llegado a tiempo a un objetivo que se podría haber planteado mucho antes. ¿Cuál ha sido el fallo? ¿En qué ha fallado el Valencia? Nos ha costado hacérsela entre 4 o 5 veces. Al final le hemos sacado que la primera vuelta no fue muy buena, algo que ya sabíamos, pero que ha dicho hoy el técnico de Cheste.
La primera vuelta, por diferentes circunstancias, el equipo, yo como responsable, no conseguimos el rendimiento que yo quiero sacarle a mi equipo. Y es así. Por lo tanto, yo soy responsable de esa dinámica y como club todos tenemos una responsabilidad que tenemos que analizar, que tenemos que diagnosticar y que el Valencia está obligado a corregir para generar una unión con la masa social que es indispensable para poder conseguir algo importante.
La segunda vuelta ha tenido varios nombres propios, que es Unai Núñez, Guido Rodríguez, Sadik, el propio Dimitrescu, que estaba dentro de la plantilla y ha sido el titular en la segunda vuelta, Ramazzani. Lo que ocurre es que Guido Rodríguez, Ramazzani, Unai Núñez no tienen contrato para la próxima temporada, así que otra temporada más habrá que reinventarse y creo que el verano va a ser muy largo en el Valencia y veremos cuánto abre la caja, que por lo menos en enero abrió un poquito la caja Peter Lim, a ver si la sigue abriendo desde Singapur.
Gracias, Chimo, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, compañeros.
Flaky, un Barça que estaba de fiesta, que venía de celebración, que venía de concierto de Bad Bunny, se jugaba, no te voy a decir mucho más, pero se jugaba algo más el Valencia y poco más historia ha tenido el partido, ¿no? Bueno,
sí,
el adiós de Lewandowski con gol, que era la mejor forma de hacerlo, vamos.
Sí, piensa el miércoles cena de celebración, el jueves en Portaventura, ayer algunos de concierto, y hoy partido, así que el Barça...
No, lo raro es que no llamasen hechos a alguno de vosotros para completar convocatoria.
Sí, sí, porque algunos se habría animado a echar algunos toques ahí en Mestalla. Pero bueno, la verdad es que sí, un Barça con muchos cambios, ya con los deberes hechos, ya con la liga en el saco. Evidentemente no se jugaba nada, lo ideal era que no hubiera ningún tipo de lesiones después de lo de Fermín de la semana pasada, sobre todo pensando en clave selección española para el Mundial, no lo ha sabido. Y lo que queda como noticia es lo de Lewandowski, que el último día marca el gol. Son 120 goles en 4 temporadas, sale a 30 por año, lo que implica el reto tremendo que va a tener que asumir el 9 que fiche el Barça este verano. Ahí están las cifras de Lewandowski, que ha dejado el listón muy alto, y un Barça pues que se marche de vacaciones con un Flick muy exigente en sala de prensa, diciendo que evidentemente lo importante, que ahora viene la Copa del Mundo, pero que lo que cuenta es el Barça y que la temporada que viene quiere seguir haciendo camino.
Neil, ahora pensar en el Mundial y luego de cara a la próxima temporada a seguir con los buenos resultados que tiene la era Hansi Flick con los dos títulos de Liga y sobre todo la Champions en el horizonte, claro.
Sí, con mucho trabajo también en los despachos, ¿eh? Un Andreas Christensen que en principio va a renovar, lo venimos contando también aquí en la cadena SER, que el Barça tiene la prioridad de fichar a un delantero 9 top de Europa, que se asocie, que sea capaz de rematar también, que están contentos con la pareja formada por Cubarsí y Gerard Martín, que se quieren quedar a Cancelo. Trabajo importante en los despachos con Deco, pero con la seguridad de que hay una base muy importante, sólida, y que le ha permitido al Barça pues ganar las últimas dos ligas en el tiempo desde que llegó Hansi Flick.
Flack y Neil, abrazo a los dos, hasta mañana.
Buenas noches.
Pues cerramos también el partido de Mestalla entre el Valencia y el Barcelona. El Valencia ganó, no le daba para meterse en Europa. El Barça llegaba como campeón de Liga y venía celebrando desde hace un tiempecito ya. Y en el Santiago Bernabéu, 4-2, le ha ganado el Real Madrid al Athletic en un partido en el que no había tampoco nada en juego y que ha servido para despedir a Arbeloa, a Álava y fundamentalmente a Dani Carvajal. Romero era el único aliciente realmente del partido, aunque luego ha habido cositas y ha dejado detalles el partido, como esos en algunos momentos a Kylian Mbappé,
Bueno, en algunos momentos no, yo creo que hasta que ha marcado el gol Mbappé, prácticamente en cada pelota que tocaba y sobre todo que perdía, porque es verdad que el partido estaba afeitado, es verdad que ha marcado un gol y que bueno, eso ha callado un poco el run-run en la grada, pero lo cierto que la primera parte, yo la primera de Yago, medio le preguntaba a Meana, porque bueno, me había dado la sensación, pero tenía tampoco era una cosa que fuera muy exagerada. Luego, a medida que fueron pasando los minutos, pues sí que es verdad que se veía, ¿no? Que cada vez que Mbappé lo intentaba, que por cierto no se ha escondido, lo ha intentado, pues recibía una pitada, ¿no? Pero creo que todo ha pasado a un segundo plano. El partido en lo deportivo no ha tenido nada, ni por el Real Madrid ni por el Athletic Club de Bilbao, hasta que han empezado los homenajes. El primero de Alaba, bueno, lo de Ceballos no ha sido un homenaje, ha sido una despedida. Le ha dado unos minutos Arbeloa para que pudiera despedirse vestido corto en el terreno de juego, y luego ha llegado el momento cumbre, que hace la despedida de, para mí, el mejor canterano en la historia del Real Madrid, el mejor lateral derecho que yo he visto en la historia del Real Madrid, un tipo que lo ha ganado prácticamente todo o todo en muchas ocasiones con el Real Madrid y con el que creo que en determinados momentos de esta temporada no se ha sido del todo justo, con cosas que se ha dicho de él como capitán. Creo que merecía más minutos de los que ha tenido, pero sí, la noche de hoy en el Bernabéu, no nos engañemos, pasará la historia por el homenaje a Dani Carvajal, ¿no?
Mira, ya saludo a todos. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
Tom Meana, buenas noches.
Presente, hola, muy buenas.
Y también está Tomás Roncero. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estáis, chicos?
Tommy, ¿cómo has vivido el adiós de Carvajal?
Pues derramando lágrimas, porque he tenido la oportunidad, ya que me habéis liberado hoy del carrusel, porque era lógico, porque juegan todos los partidos a la vez, y me he ido al abono mío, por cierto, que no había ido en mi vida, porque lo tengo de hace 25 años, y como soy periodista, pues lo he usado mi padre, que para descanse, mi sobrino Gonzalo, mi hijo Marco, lo ha usado todo el mundo, menos yo, porque tenía que trabajar, y entonces he sentido la oportunidad de saber dónde está, que he disfrutado, porque además se ve estupendamente, la verdad es que es carillo, o sea que ya imagino que se debe ir bien, y he sentido todo, es decir, los pitos que dice Antonio no exageraron nada. La primera parte, cada vez que tocaba la pelota en Mbappé, era una silbada, no te voy a decir tampoco mayoritaria, pero llamativa. Y encima, como pues, perdía continuamente balones, iba más, y hasta que no metió el gol, la verdad que a partir de ahí se apaga el fuego. Pero ha sido significativo, ha sido como decirle, para la temporada que viene tienes que hacer más cosas que ser pichichi y meter muchos goles, que eso lo hace siempre. Y luego verá que lo de Carvajal, lo de la batalla es muy, muy elegante, pero lo de Carvajal muy emocionante, ha sido muy, muy bello, y además Carvajal se lo merece, y efectivamente ha habido tramos de esta temporada que nos han portado con él como debiera. Yo, por ejemplo, creo que Arbeloa le tiene que haber dado más minutos de lo que les ha dado. Y es verdad que cuando ha jugado lo ha hecho bien. De hecho, el primer gol es una asistencia espectacular a Gonzalo. O sea, un gol de canterano, pero una asistencia que no ve en un tío que dices que está a la baja y en declive. Pero bueno, lo importante es que se ha despedido como un caballero, como un señor lo que es, y con lágrimas todo. Yo creo que ha llorado toda la grada, porque no es cualquiera. Este es uno de los de las 6 Copas de Europa, y de eso solo hay 5 futbolistas que puedan hablar.
Herráez, al margen de los parlamentos de Carvajal en el terreno de juego, no hemos escuchado a nadie del Real Madrid al terminar el partido.
Sí, no, bueno, mira, si me apuras hoy, es un día, siempre tienen que hablar, o sea que no voy a decir esto porque creo que es bueno para que, bueno, pues aunque haya redes sociales, la prensa sigue siendo un vehículo para que ellos cuenten cosas, ¿no? Pero bueno, hoy es un día en el que los dos han hablado, Alaba y sobre todo Dani Carvajal, y ayer ya se despidió Arbeloa, con muchas sombras, más sombras que luces en su etapa en el Real Madrid, y por aportar algo nuevo, yo creo que es una pena que a Carvajal estemos en mayo. Si hubiésemos estado en marzo, yo creo que le había dado tiempo para jugar algo más en el Real Madrid, aunque Arbeloa le pusiera por delante a Tren, que tampoco ni ha ido con Inglaterra, sí tiene muy buen pie, pero es un lateral que no es lateral, aunque dicen que es muy bueno. Vamos a ver si es verdad que el próximo año hace mejor año en el Real Madrid y la selección inglesa, que no lo han convocado para el Mundial. Y bueno, pues eso, esos dos meses que le han faltado a Dani para estar en el Mundial con Luis de la Fuente y toda la selección española de fútbol.
Oye, ha habido...
Bueno, Merino ha ido, Merino ha ido. Yo, hacer eso, si no hubiera ido Merino, te diría, tienes razón. Pero Merino, sin un solo minuto de juego, va a ir al Mundial. Y Carvajal desde enero está jugando. Yo, sinceramente, creo que ese por tema de minutaje tendría que haber ido. Porque, insisto, Merino, si en un minuto va a ir. Y yo creo que...
Yo ojalá fuera. Mira, que me parece que es un jugador que... Es que a mí me encanta. O sea, es que yo soy muy Dani Carvajal. Por lo que ha dicho
antes Romero,
para mí yo es... Yo he visto ligeramente a Chendo, incluso hasta Devide, jugando en el centro del campo con Tosa, que en una etapa del Real Madrid. Hemos visto jugar a Michel Salgado, pero yo creo que Carvajal ha sido... Bueno, es que, si no me equivoco, fue el mejor jugador de la final de Champions, marcó un gol.
Correcto,
fue el cuarto futbolista como mejor jugador del mundo, un defensa. Mérito por todos los lados, hizo la mili en el Leverkusen. Es que yo ante Carvajal me rindo, evidentemente porque ha sido un futbolista que ha marcado una época en el Real Madrid.
Oye, ha habido un momento de confusión entre Mbappé y Arbeloa, es como que abrazo, no te abrazo, era como un tema algo así, como un poco forzado, ¿no? No sé cómo lo habéis visto vosotros.
Para mí no ha sido muy confuso. Mbappé ha ido a la banda a beber agua y Arbeloa le ha dado la mano y le ha dado un abrazo. No, o sea, no hay demasiada confusión. Mbappé no ha ido a abrazarse a Arbeloa. Sí lo ha hecho Jude Bellingham en su gol, que le ha querido abrazar a Arbeloa para que se viera el apoyo del inglés al entrenador. Pero Mbappé ha metido gol. Después de haber fallado 200 para desesperación del Bernabéu, ha metido gol. Se ha ido al banquillo a beber agua y ha señalado a alguien que no queda muy claro quién es, desde la posición en la que está la cadena SER, en ningún caso es Arbeloa. Y Arbeloa, que sí ha querido aplaudir a su futbolista dos veces, que se viera el apoyo de su entrenador a la estrella el día que le estaban pitando, más allá de las rencillas personales, le ha saludado y evidentemente Mbappé no se ha visto en otra que abrazarle y saludarle. Pero no ha sido una dedicatoria del delantero al entrenador, ha sido un saludo buscado del entrenador con la estrella.
Tommy, ¿qué te ha parecido?
Tal cual. Tal cual, yo estaba mirando, efectivamente. Para empezar, yo he dicho, no, va para allá. Pero es verdad, porque luego hemos visto que pedía algo y era una botella de agua. Y claro, ya Arbeloa había hecho el ademán y claro, se ha visto un poco, digamos, forzado. O sea, no
pues habría sido muy feo hacer una cobra ahí, ¿no?
Decir, no, evidentemente, pero...
Como es que le ha abrazado. Se ha ido a abrazar, ¿no?
Totalmente, o sea, Arbeloa ha querido tal, bueno, lo ha significado. También te digo, yo he visto una cosa, el Bernabéu hoy ha dictado sentencia con los gallos para la temporada que viene. O el Bernabéu ha abrazado a Bellingham, le ha dicho, tú si eres un tío que sabemos que hasta las malas estás haciendo todo lo que puedes, te has reincorporado después de unas dudas de un par de meses malos y seguramente algún error que cometió Jude, pero hoy tiene una actitud espléndida, no parecía que iba al Mundial, no regatea una carrera, ha metido pierna hasta arriba, abajo, corriendo, ha metido un golazo y el Bernabéu le ha abrazado. Y sin embargo, a Mbappé le ha dicho, no nos basta con que metas 25 o 30 goles por temporada, 40, me da igual, porque al final la cosecha está vacía. Así que yo creo que hoy ha marcado territorio el Bernabéu entre Bellingham y Mbappé.
Y dicho esto, hoy el carrusel, bueno, pues en lo deportivo pintaba poco el partido del Bernabéu, pero yo creo que viendo el homenaje, porque te decía en la primera conexión, Yago, que claro, es que hemos visto tantos, es que el Real Madrid los últimos 6-7 capitanes se han ido de manera consecutiva en los últimos años.
Tal cual.
Y ver el homenaje de Nacho, el homenaje de Kroos, el homenaje de Modric, el homenaje de Ancelotti, la verdad que fueron la pera. El de hoy ha sido más sobrio, pero también ha estado muy bien, porque Carvajal es un tipo sobrio, pero verle emocionado en el centro del terreno de juego, que le temblaba el labio, ¿no? Con eso de que quieres aguantar las lágrimas, pero claro, el labio no miente y no le dejaba hablar. Y yo creo, es una opinión y digo que no, probablemente sea un detalle menor, pero me parece que cuando tú lo dije de Mbappé y lo digo hoy de Vinicius, yo creo que Vinicius está muy bien que le hayan dado permiso, está muy bien que no juegue el partido de hoy porque es un tipo que ha estado durante toda la temporada, todos los minutos, no se lesiona nunca, hoy se va el capitán, tú eres uno de los capitanes de la plantilla, pide no jugar y está muy bien, descansa, pero hoy en la fotografía final...
Hay que estar.
Para mí sí.
Tenía que haber estado. Tenía que
para
haber estado.
Mí sí, para no, mí sí, tome yo. Yo sinceramente mí, creo pero, yo. Pero yo creo que el club, yo creo que no, perdona, que me Ana, que ya sé que este tema te toca mucho, pero yo creo que el club, si Vinicius está, le pide descansar antes del Mundial, está casi en la obligación de decirle a Vinicius sí, porque lo ha dado todo durante toda la temporada. Yo creo que esta es una cuestión de capital. Yo creo que esta es una cuestión de Vinicius, que dice, se me va Carvajal, yo soy el año que viene, veremos a ver si hay cambio en la norma de los partidos jugados y tal, pero yo creo que Vinicius hoy tiene que estar en el Bernabéu despidiendo a su capitán, porque, repito, entre otras cosas, es uno de los futbolistas que el año que viene puede portar el brazalete de capitán del Real Madrid.
Pero es una más de cómo es el vestuario del Madrid. Es decir, está enfrentado Mbappé a Arbeloa y Bellingham, que se va a quedar con Mbappé, a pegarle un abrazo a Arbeloa. Lo de Tchouaméni y Valverde no está cicatrizado. Está muy bien que le den el brazalete. Que un día juegue uno en Barcelona y hoy juegue el otro. No está cicatrizado. El Madrid tiene a dos que se han pegado de tortas en el vestuario, que será muy normal. Pero a mí no me lo parece. Sigue sin cicatrizar. Mbappé enfrentó con la grada. Vinicius no está el día de Carvajal. Pues de todo lo que tiene el Madrid, club, fichajes, entrenador, tiene que abordar un problema de vestuario gigante. Y o meten mano o van a tener el mismo problema el año que viene.
Uh-huh. El vestuario es el principal problema del Madrid ahora mismo, claramente. Bueno, no tiene orden, no tiene orden. Sí, sí. Es un vestuario que no tiene orden y, bueno, tú puedes perder, pero tienes que mantener unas formas. Hoy le ha dado el brazalete Carvajal cuando se iba a Valverde. Valverde, yo creo que coincido con Miana, eso no está cicatrizado, ni mucho menos con Tchouaméni. Y por encima de la amistad está ser profesional. Y Vinicius tiene que quedarse aquí a ver cómo Carvajal se va. No te puedes marchar de vacaciones. ¿Por qué te vas a marchar de vacaciones? Te llames Vinicius o como te llames, tienes que quedarte aquí. Mbappé se fue de vacaciones, que si rajó allí, bueno, de que le habían mirado mal la rodilla.
Culpa del que lo pide y del que lo consiente.
Eso te iba a decir. Es que yo digo, aquí estamos dejando a un lado que alguien queda por el semáforo en verde. Oye, vamos a ver, tú puedes decir lo que quieras. Oye, compañero, esto es el Real Madrid.
Pero tú no pides no hacer la crónica, ¿no? No pides no hacer la crónica, no, hacer claro, el partido. Tú, claro, es tu no. profesión es hacer esto. Pues lo haces. No planteas a tu jefe no hacer la crónica.
Sí. Pero
ya, el hecho de plantearlo habla mal de ti.
No, pero si la planteo, mi jefe me dice que fuera. No, es que lo bueno, que
bueno,
mi jefe me dice
que lo planteas. Esa es la diferencia.
No, ya, pero si lo hiciera, porque me volviera loco, porque me volviera objeta, o tuviera una transformación psicodélica tras una noche mágica, pues seguramente me diría mi jefe, oye, encantado de lo que ha sido, pero claro, alguien que de pronto quiere borrarse y que le quiere echar morro a la vida y que quiere dejar de hacer su trabajo, pues acabó, vamos a poner a otro porque no es insustituible. Porque si el Madrid viene a ganar la Champions y la Liga, con perdón, pues todos los indultos se conceden, porque de mira, has cumplido, hemos cosechado títulos y tal, pero es que encima Vinicius ha cometido una torpeza, porque esto lo hacía Mbappé y se lo criticamos hace un mes, porque tuvo varias faltas de compromiso clarísimas, y Vinicius decíamos lo contrario, que había estado las duras y las maduras, y justo el que parecía limpio de pecado, resulta que llega el último día, que efectivamente, yo estoy con vosotros, el día que se va tu capitán, y que encima tienes que hacer un desagravio a la afición, que había 70.000 aficionados hoy, y pensaba que no se juega nada, un poquito una alegría el último día. Prefieres estar 4 días, además eso de motivos personales, mire usted.
No, y te de fiesta, pero que te vamos pues a llamar, no te vas ahora, claro, es ingobernable, está, claro, esto era ingobernable. Claro,
casi no vamos a ningún lado, pero bueno, el entrenador que venga nuevo se ha morido, o sea, que sea, ya sabes que el trabajo que tiene principal es ese.
Por ir cerrando, ha hablado al final del, o podemos escuchar mejor dicho, a Valverde, ¿no?
Sí.
Meana, el técnico del...
Su última rueda de prensa, bastante cariñoso con los medios de comunicación de Bilbao. Se ha hecho alguna fotografía incluso con la prensa que sigue habitualmente al Athletic. También se ha retirado hoy Lecue, un futbolista muy querido en la plantilla del Athletic. Han hablado los dos, ha dicho Valverde, en el vestuario, en privado, y ha sido bastante emotivo. Y le ha deseado suerte al nuevo entrenador, que se va a dar cuenta Terzic de lo especial que es el Athletic Club en cuanto llegue a Bilbao. Y esta es la última respuesta de Valverde como técnico del Athletic.
Para mí significa mucho. Cumplí 500 partidos hace, no sé, 2 años o 3 en la Liga, y este año hemos cumplido con el Athletic. Y bueno, pues sí, es una satisfacción ver que el cariño de la gente en estos días. Es verdad que a veces te abruma un poco, es lo que me pasa. Lo que me quedó sobre todo es que nuestra temporada no ha sido la esperada, y que esperábamos más. Y ahora, pues en mi caso, va a venir otro entrenador, espero que tenga mucha suerte.
Bruno, Raúl, cierro con vosotros. Llega Terzic, el listón alto, el que ha dejado Valverde. Es cierto que esta temporada ha sido floja y no se han cumplido los objetivos, pero el trabajo que ha hecho Valverde es impagable en el Athletic, ¿eh?
Hombre, yo creo que se lo reconocen. A ver, el Txingurri ha estado ahí varias temporadas, además con un estilo propio, también sabiendo las dificultades y lo peculiar que es el Atleti, que no puede fichar. Yo creo que sabe, es su casa, sabe cómo funciona y lo ha hecho fantástico. Ahora, el que venga de fuera, pues se tendrá que adaptar a esa idiosincrasia que tiene el Atleti y tiene que saber de los mimbres que tiene y a ver sobre todo si recupera a jugadores importantes que esta temporada pues no han estado a la altura, digamos, por lesiones, etcétera, en el caso de Sánchez, que para mí me parece vital.
Entendiendo lo que dices, solo un pequeño matiz, el Athletic no es que no pueda fichar, es que no
quiere.
Bueno,
perdón, no quiere fichar, efectivamente, no, claro. Es por su filosofía y perfecta, fantástica, maravillosa, pero el que
no, lo digo ahí, parece que tiene una prohibición encima.
Sí, sí, ¿sabes? No puede fichar, evidentemente, jugadores vascos, ¿no? Eso es así.
Sí, sí. Bruno, decías.
Y como diría Romero, sin darse bola, todo lo que ha conseguido Ernesto Valverde, sin nunca hablar de su figura como alguien muy, muy importante.
Se vende poco, Bruno, digamos que se vende poco, ¿eh?
Eso es, siempre humilde, con otro tipo de, no voy a decir de prensa, porque yo creo que sí que se le ha querido en general bastante por su carácter humilde en la prensa,
mucho.
pero
en Barcelona sí, no, sí.
En Barcelona.
Bueno, en Barcelona se portaron mal en ese momento, evidentemente.
Bueno, pero sin ninguna duda, le faltaron jugadores, pero claramente.
No le valoraron.
En Bilbao, la gente del Español le adora por lo que consiguió como entrenador en esa etapa en el Español y luego en el Barça es verdad que se le ha menospreciado seguramente un poco. Pero iba a decir eso, que lo que ha conseguido, vamos a ver si Terzic y los que vengan después pueden contar la mitad de lo que ha conseguido Ernesto Valverde al frente del Athletic.
Bruno, Raúl, abrazo a los dos, hasta mañana.
Adiós, chao, un abrazo.
Pido 2 minutos para hablar de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. 1:03. El Mundial con 104 partidos, 39 días, 48 selecciones y dicen que para el 2030 quieren meter 64. Pues van listos, no fastidies. En fin. Meana, si todo va dentro de lo normal, ha presentado los avales Enrique Riquelme y vamos a tener elecciones a la presidencia del Real Madrid.
Sí, por la mañana se ha confirmado la candidatura de Florentino Pérez, que no hacía falta que presentara aval. Por la tarde estaba Javier Raez en la puerta de Valdebebas esperando a que llegara Enrique Riquelme. Lo ha hecho al filo de las 5:30 de la tarde. Presentaba los avales, todo el papel de la candidatura. Salía en traje, en corbata, en americana, diciendo que era una campaña limpia y una propuesta en contra de nadie, a favor del Real Madrid. Se quitaba la americana, se quitaba la corbata y aparecía en la puerta 65 del estadio con la camiseta de Carvajal, con la bufanda puesta y diciendo que era un día para pensar en Carvajal y también en el partido que tiene mañana el equipo de baloncesto en la Final Four de la Euroliga, en la gran final en Atenas. Un Enrique Riquelme que, en teoría, mañana por la mañana verá cómo la Junta Electoral confirma su candidatura y desde el lunes empezará a explicar a la gente cuál es realmente su proyecto para presidir el Madrid. Este es Riquelme hoy en Valdebebas y en el Bernabéu.
Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Esto no es una candidatura en contra de nadie, es una candidatura a favor del Real Madrid. Y puedo deciros que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio, profesional, tanto en lo deportivo, en lo social. Es importante tener la mirada al socio y les pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos nuestros pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo.
Señor Riquelme, muy buenas. Primera vez que se le acerca el público como candidato a la presidencia del Madrid. ¿Qué siente?
Hoy es un día importante para el Real Madrid porque habrá elecciones pronto. Tenemos 15 días para poder hablar de la campaña, pero hoy es el día de Daniel Carvajal, un titán dentro del club. Esta es su casa y nos da mucha pena que salga. No se ha gustado todo que juegue el Mundial, pero estoy seguro que volverá al Real Madrid cuando él quiera. Y mañana estoy seguro también que hay que apoyar al básquet. Mañana tenemos la oportunidad de ser campeones de Europa, así que vamos a apoyar.
Ha comparecido en varias ocasiones ya Enrique Riquelme ante los medios de comunicación en diferentes situaciones y circunstancias y de momento no se ha equivocado. No sé cuántas veces se va a poder equivocar en esta campaña, pero de momento cuando le han preguntado por Florentino no se ha equivocado, de momento cuando le han preguntado por el proyecto no se ha equivocado y le ha dado importancia a Dani Carvajal en el día de hoy, y lo que sí hemos visto es Herráez, probablemente llevados por la curiosidad, sí, pero que ya se le acercaban aficionados de Real Madrid que le pedían la foto de turno.
Sí, bueno, yo creo que las elecciones han comenzado cuando yo he visto la pancarta gigante con las Copas de Europa que ha conseguido Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. Y la foto de Florentino, que yo no me esperaba que saliera justo cuando Enrique Riquelme hoy ha presentado el aval, pero ella estaba hoy en la Plaza Sara dos Corazones. Bueno, pues empiezan las elecciones y los socios pueden votar. Creo que más democracia que eso, pues no hay. El aval de Florentino es lo que ha conseguido en lo económico y en lo deportivo. Y ahora llega Enrique Riquelme, que quiere dar un giro. Bueno, pues imagino que quiere presentarse en sociedad. Lo ha hecho ya en varios actos. Hasta la fecha no se ha equivocado, como tú decías. Y desde el pasado lunes, cuando se presentó en sociedad, en el trofeo del cáncer de mama, un trofeo que presenta y que preside el doctor Ángel Martín, benéfico. Desde ese día hasta hoy han sido actos muy medidos y muy trabajados para presentarse en sociedad. Vamos a ver lo que ocurre los próximos 15 días, uh-huh, pero evidentemente él quiere que la gente sepa y conozca su proyecto. En poco tiempo es difícil, pero está en su derecho como socio y presentando el aval de presentarse como, bueno, pues candidato a la presidencia del Real Madrid para esta legislatura y para la siguiente. Imagino que tendrá más opciones si el Madrid sigue con los mismos estatutos.
Tiempo tendremos para hablar de las dos candidaturas en los próximos días, pero os pido a modo de reflexión lo que esperáis que viene por delante. Romero.
Bueno, para mí es bueno. Creo que Enrique Riquelme ha aprovechado la campaña de publicidad que le ha hecho gratuita a Florentino Pérez. Yo cuando salía del Bernabéu le he visto hacerse fotos con los seguidores del Real Madrid, cosa que hace 15 días hubiera sido absolutamente imposible para Enrique Riquelme. Le cuestionaron el aval, por cierto, desde la candidatura, como ha publicado hoy prensa especializada en el tema. Desde la candidatura están convencidos de que Florentino Pérez y la junta directiva de Florentino Pérez ha intentado torpedear el aval. Tiene el aval. Tiene una junta directiva formada de gente bastante fiel, con ideas nuevas, que va a dar a conocer, como dice Meana o Herráez, a partir del próximo lunes, pero la tiene. Le dijeron no, el aval lo tiene, a ver los directivos, tiene los directivos, y creo que aquí la madre del cordero, Yago, es el proyecto deportivo.
Tal cual.
Le han dejado muy poco tiempo, es muy difícil que gente muy grande dentro del mundo del deporte comprometa tu palabra o su palabra sin tener un rendimiento inmediato a corto plazo, que digan esto me va a lucir, y ahí va a estar su caballo de Troya. El proyecto deportivo, cómo lo va a explicar y quién le va a dejar explicarlo en nombre de gente importante dentro del mundo del fútbol.
Tommy, ¿qué esperas tú?
Hombre, yo lo que espero primero, que es verdad que en 20 años no ha habido elecciones, también es cierto porque siempre se presentaba Florentino y no aparecía nadie en el ruedo electoral. Evidentemente, pues las normas no son fáciles, pero bueno, se demuestra que no era imposible, porque hay gente que me decía, es imposible que se presente otro con esas normas. No, mira, si alguien con una solvencia económica, como demostró Enrique Riquelme, y con una idea y con un proyecto, pues mira, al final en 10 días lo ha conseguido, lo que demuestra que imposible no es. Es verdad que eso te demuestra que aventureros, que solamente sea para darse publicidad durante unos días, pues ya no pueden entrar con esas normas. Va a venir bien que venga una votación, porque es verdad que todo lleva un desgaste, y yo creo que Florentino, él mismo, fue el que dijo, quiero que haya elecciones y que se presente el que quiera para demostrar que tengo el apoyo de los socios. Es decir, que nadie olvide que Florentino es el que ha querido esto. O sea, Florentino tenía 3 años más de mandato y nadie le decía que se tenía que ir a ningún lado. O sea, esto ha sido el que ha abierto, digamos, ese melón y da una oportunidad, y eso me parece bien por parte de Florentino, higiene democrática, a que los socios, después de 20 años, puedan decir, pues, le ratifica usted la confianza, porque evidentemente Florentino es el favorito, pero ojo, porque es verdad que yo veo a Riquelme, fíjate lo que veo, un Florentino de cuando se presentó la primera vez, un empresario joven, con ideas, con hambre y con ganas de ofrecer cosas. Entonces yo creo que ahí Florentino va a tener que apretar y hasta pueden ir bien al Madrid, porque yo creo que ahora ya sí que se ve cierto estancamiento. La gente veía que de hace un par de años parecía que el Madrid ya no apostaba fuerte por fichajes de verdad y que las Copas de Europa iban a caer solas. Pues seguramente ahora Florentino estos 15 ya va a pegar 3 estacazos, va a intentar soltar 4 ases de oro, porque claro, tiene un embagaje y un aval que son presidentes de esa lona que se ha visto, y a la hora de ir al mercado tiene una ventaja sobre Enrique Riquelme clarísima. O sea, Florentino es favorito, sí, pero yo creo que lo que va a ocurrir es que Riquelme va a dejar una siembra que seguramente para las siguientes elecciones pues le va a hacer seguramente ser uno de los candidatos claros para ser el sucesor. Pero Florentino, insisto, es el que decidió que hubiera elecciones, que nadie lo olvide, que no es que haya aparecido aquí Enrique Riquelme a dar la lata. Si es que si Florentino no lo hiciera hace 15 días, pues seguiríamos tan tranquilos y dentro de 3 años habría elecciones.
Pues con el Mundial en el horizonte, tenemos 2 semanas por delante interesantes para saber qué es lo que pasa con las elecciones al Real Madrid. Evidentemente todo lo que no sea que gane Florentino Pérez sería un auténtico sorpresón. Y veremos cuál es el proyecto deportivo de Enrique Riquelme y de Florentino Pérez. Lo contaremos. Gracias a los 4. Abrazo. Hasta mañana.
Venga, un abrazo, compadre.
Hasta luego. Chao, chao.
Unai, 17 minutos, recta final del carrusel de hoy. Venga.
Quiero ser elegante.
Y nos queda una última conexión que nos lleva, penúltima diría, a Oslo, a Noruega, donde el Barça femenino lo ha vuelto a hacer. Se ha proclamado campeona de la Champions después de ganar en la final al Olympique de Lyon. ¿Y quién lo iba a decir? El partido ha llegado al descanso 0-0 y han llegado los 4 goles en el segundo tiempo. Joan Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Ana Valet, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El segundo tiempo, Teje, ha sido increíble.
Sí, porque la efectividad del Barça ha pasado del 0 al 100. En la primera parte ha tenido ya 3 ocasiones muy claras, una de Alexia y 2 de Eva Payor. También ha tenido las suyas el Olympique de Lyon. De hecho, se nota que los entrenadores son de la misma escuela y que se conocían, porque tenían muy bien estudiado y muy bien trabajado cómo salir de las presiones, cómo superar las primeras líneas, cómo ser capaces de crearse peligro por dentro. Unas ideas de fútbol muy similares que han convertido el partido en un toma y daca, en un ida y vuelta en la primera parte, en la que ninguno de los dos equipos ha puesto control. Como digo, el Barça ha tenido las suyas. También el Lyon, que le han anulado un gol en el minuto 14 por fuera de juego.
Bien anulado.
Se ha quedado una falta lateral. Sí, sí, claro, lo del fuera de juego es o estás o no estás, ¿no? Es la línea y desde la sala Borlo han visto. Y en la segunda parte, cuando iba por los mismos derroteros, pues la efectividad que no ha tenido el Barça en el primer tiempo sí la ha tenido en la segunda. Eva Payor, que ya le tocaba ganar una Champions, había perdido 5 finales, ha abierto el marcador en un mano a mano después de una contra que ha conducido Patrick Guijarro. La misma Payor ha hecho el segundo. Y ya en el tramo final, después de que Katakoy, que ha hecho diferentes paradas de mucho mérito, sobre todo un mano a mano con 2-0 en el 30 de la segunda, mientras le cosían la ceja a Mapi León y el Barça jugaba con 10, pues Salma Paraviolo al final ha hecho un golazo para rubricarlo con el 3-0 y en el añadido ha puesto el 4º en el marcador. Póker de goles para culminar el póker de títulos de esta temporada. Después de la Supercopa, la Liga y la Copa, cae la Champions y también póker de Copas de Europa. Es la 4ª Champions de la historia del Barça femenino, que repite la temporada perfecta inmaculada por lo que respecta a títulos de 2024.
Palet, estaban las jugadoras del Barça exultantes al final, ¿eh?
Y la fiesta sigue hasta hora de la noche, Iago, porque están las futbolistas cerca del hotel de concentración aquí en Oslo celebrándolo, evidentemente como tiene que ser. Mañana por la mañana volverán a Barcelona y lo celebrarán por la tarde en la avenida María Cristina con toda la afición culé, este póker de títulos. Y sobre todo, después del partido, el mensaje que han querido enviar es el de reivindicarse, porque había muchas dudas a principio de temporada después de un mercado de fichajes en el que solo había llegado una futbolista y se habían marchado 7, de cómo respondería este equipo y a qué podía aspirar. Y Caroline Graham Hansen, que ha ganado la Champions al lado de su casa, donde creció, en el estadio de su tierra, ha dicho que el Barça literalmente ha callado bocas.
Empezar la temporada, claro, escuchamos que la Barça no es lo mismo, plantilla corta, no sé qué, no sé cuánto. Eso ha sido motivación para nosotros de enseñar que somos buenas todavía, y el club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía. Súper orgullosa de poder formar parte de eso.
Por lo tanto, una Caroline Graham Hansen que aceptaba que la situación económica del Barça no es la ideal, pero que aún así este equipo sigue compitiendo al más alto nivel. Y también hemos podido ver en el verde a la triple balón de oro, Aitana Bonmatí, que ha superado la peor lesión de su carrera esta temporada y ha reivindicado también el trabajo de la Masía esta temporada.
I aquest club és que hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Y allí creo que es algo que nos identifica, no como aquí,
de que va gente que viene, pero que lo que identifica a este club es la Masía, la gente que crece desde la base y que dan el tallo. Y por ejemplo, hoy lo hemos podido comprobar con una Clara Serra Jordi, que a sus 18 años y primera temporada con ficha de primer equipo ha sido titular en esta final de la Champions. También mérito al técnico Pere Romeu por ser valiente y alinearla de inicio, y ha funcionado también a las mil maravillas el plan del FC Barcelona, que ha terminado con este resultado histórico de 4-0 contra el Olympique de Lyon.
Fermín Suárez, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
Dos preguntas muy directas. La primera, un equipo ya de leyenda, consiguiendo lo que está consiguiendo, las cuatro Champions, el póker en nuestro país por segunda vez de forma consecutiva. Este equipo es increíble lo que está consiguiendo.
Sí, es irrepetible, y la verdad es alucinante lo que están consiguiendo, porque por ejemplo la final ante el Chelsea de 4-0 tuvo un punto álgido de juego, fue una forma de atropellar al rival espectacular, pero hoy hemos visto, aparte del juego, de las ocasiones, de ciertos momentos de juego rutilante, hemos visto un paso más, ¿no? En un equipo muy maduro que ha sabido aguantar el chaparrón en el primer tiempo, aguantar su momento, aguardar para el segundo tiempo con espacio, ser capaz de añadir un registro más, ¿no? Y consecuencias algo más cortas, liquidar al rival, que lo ha planteado todo muy bien en el primer tiempo, ha sido eficaz, y me parece que es un equipo que se va reinventando, ¿no? Que siempre te enseña que tiene un traje nuevo en el armario y que va conquistando reto tras reto, se vayan unas piezas, entren otras, siempre a partir de la Masía, pero es un equipo rotundo, reconocible y que compite de forma espectacular.
Y la pregunta del millón, ¿qué va a pasar con Alexia Putellas?
Pues ojalá se quede, la verdad. Lo que pasa es que, claro, todos los momentos emocionantes que estamos viendo en las últimas jornadas, pues parece que van encaminados hacia una dirección. Ojalá que no sea esa dirección, porque realmente hoy hemos visto el nivel de vigencia que tiene Alexia, que es un nivel altísimo. Sigue siendo una jugadora que te marca los tempos como ninguna, que te mete esos últimos pases filtrados que son espectaculares, que se asoma a la frontal como nadie. Es una jugadora que junto a Patri sabes perfectamente que te va a entender el juego y que va a recetar lo que toque en cada momento, y esto es oro, y esto el Barça lo sigue necesitando, por lo tanto, por el bien de todo el mundo, ojalá que veamos muchos más partidos de Alexia con el Barça.
Y acabo, ¿sabemos ya algo de tema celebración?
Sí, es mañana a las 7 de la tarde en Avenida María Cristina, ¿no? A los pies de Montjuïc, Ana, del lado de Plaza España en Barcelona.
Sí, va a empezar desde las 6 de la tarde. Las jugadoras junto a todo el staff y las cuatro copas, los cuatro trofeos conseguidos esta temporada llegarán a las 7. También habrá actuaciones musicales, por lo tanto, una tarde de celebración en Barcelona que todos los culés no se van a perder.
Gracias a los tres, un abrazo.
Un abrazo.
Y enhorabuena al Barça, consigue el póker esta temporada que culmina con esta Champions, la segunda de forma consecutiva, la cuarta de su historia, el mejor equipo probablemente del mundo en estos momentos. Y una última conexión que tiene que ver con la segunda división, ya sabéis que mañana se disputa la penúltima jornada, que ya se pueden decidir muchas cosas, entre ellas Fran Hermida, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas.
El regreso del Depor a la primera división, ¿no?
Sí, la verdad es que mañana tiene la ocasión el equipo de Antonio Hidalgo de volver a la primera división, ¿eh? 8 años lejos de esa máxima categoría, 4 años en los que ha estado incluso en la categoría de bronce del fútbol español, y mañana tiene esa oportunidad, siempre y cuando sea capaz de ganar en Valladolid. Le quedaría una oportunidad más en la última jornada, en caso de que mañana no se den los resultados, pero bueno, desde luego en A Coruña todo el mundo quiere finiquitarlo por la vía rápida, y es que además en la última jornada se podrían unir más equipos a la pelea. El Depor el último día recibe a Las Palmas, que podría ser un rival directo, podría ser un partido donde el que ganase tendría el ascenso, y por lo tanto nadie quiere llegar ya a esa última jornada con la plaza de ascenso por decidir. Así que se ha conjurado toda la ciudad, y te puedo confirmar ya que Valladolid está prácticamente tomada por el color blanquiazul. Hay 1.050 aficionados que tienen entrada para presenciar mañana el partido en el José Zorrilla, pero se estima que puedan ser unos 5.000 los que haya en Valladolid. evidentemente, muchísimos de ellos sin entrada y también otros que han decidido, bueno, pues comprar alguna de las localidades que han puesto a la venta abonados del Valladolid para alguna de las zonas del campo que no están en principio destinadas a la afición visitante. Pero en A Coruña hay muchas ganas de que el equipo otra vez vuelva a estar entre los grandes. Se han volcado a lo largo de toda la temporada, han viajado de manera masiva a múltiples partidos y evidentemente este, que puede ser el definitivo, no iba a ser menos.
Gracias, Fran. Hasta mañana. Y también recordar que mañana a las 8 de la tarde, final de la Euroliga, Barcelona Olympiacos. Hasta mañana. Perdón. Real Madrid Olympiacos, que si no me matan. Real Madrid Olympiacos a las 8 de la tarde. Hasta mañana. Adiós. Madre mía.
Carrusel Deportivo, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.